También nos honran con su presencia en esta noche acá. El hombre que fue también un poco la inspiración, o sea, el primer granito de arena para que comenzáramos con los cursos de computación, un gringo que nos donó un computador, nuestro hermano Tom. Él está aquí con nosotros y eso también nos sirve de inspiración, porque las cosas, por muy pequeñas que sean, cuando las ponemos en la mano del Señor y las administramos apropiadamente, dan muchos frutos para el Señor. Hoy día, gracias al Señor, contamos con un laboratorio bien equipado, con computadores de mucho más calidad, conexión a internet y una serie de recursos que los estudiantes pudieron disfrutar. Bienvenido acá a todos los estudiantes con sus familias y nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros en esta tarde. Hay una persona que me inspiró mucho cuando tenía la responsabilidad de iniciar la Iglesia Evangélica Hispanoamericana. Ella me decía, bueno, pastor, ¿pero cuándo te va a empezar? Y típico, ¿viste? Mexicana, de todavía llevo un montón de años acá, pero ha mantenido su cultura y ese empuje. Asmina, bienvenida a nuestro medio. Ella viene representando a Literacy Coalition. Es un gozo servir al Señor. Hacemos muchas cosas interesantes, pero ahora bien, más allá de que las cosas que nosotros valoramos pueden parecer muy importantes, yo creo que lo más importante es reflexionar sobre cuál será la principal prioridad, la cosa más urgente que como persona debemos hacer en esta vida, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta a todo esto es simple, por tanto voy a hablar bien poco en esta tarde. La respuesta es volver en sí. ¿Usted sabe lo que es volver en sí? Cuando una gente se desmaya, nosotros, yo creo que no va a volver en sí. Pero a veces nosotros también estamos en una especie de éxtasis. Estamos un poco atrapados en una rutina o en el correr de la vida y de momento nos miramos hacia adentro y volvemos en sí y decimos, ¡ah! Estoy yendo por el camino equivocado. Ahí hay algunas cosas que no me había puesto a pensar. A veces estamos derrochando nuestra vida en algo que no vale la pena. Y nosotros volvemos en sí. Yo quiero aprovechar este tiempo para reflexionar brevemente acerca de un versículo de la palabra de Dios que nos invita a volver en sí. Y seguramente todas estas actividades que en las que nosotros nos estamos enfocando son positivas. Me están diciendo que los niños de 3 a 7 pueden pasar para allá con la maestra para que puedan estar en su aula, así que están libres para ir para allá los niños. Y la pregunta que quiero compartir un poco para ir entrando en lo que vamos a ver en esta tarde, ¿qué es la vida y para qué existimos nosotros? Bueno, eso es simple, pero yo creo que más de una vez nos hemos preguntado, ¿qué es la vida? ¿Para qué existimos nosotros? Y aunque parece una pregunta con una respuesta fácil, no es tan fácil, ¿verdad, Tony? Responder qué es la vida y para qué existimos nosotros. Es triste que muchas veces no entendamos esto. Pero hay una declaración, y quiero invitarle que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, el verso 25, y yo creo que la vida es algo maravilloso. Algunos dicen, la vida no vale para nada, pero realmente la vida es algo extraordinario. Pero vamos a ver la declaración de Juan en el capítulo 12, el verso 25. Juan 12, 25. Juan dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guarda. Y yo sé que hay mucha gente que no conoce este pasaje, se preguntará, ¿cómo es posible que alguien que se ame pueda negarse a sí mismo? ¿Cómo es posible que si amo mi vida la voy a perder? ¿No le parece contradictorio eso? ¿Verdad, Richard? Eso o te seca o te quedas mojado. Pero nos llama la atención que Juan está diciendo acá, el que ama su vida la perderá. Y puede alguno preguntarse eso, ¿Cómo es posible que alguien que se ama se niegue a sí mismo? Eso es un buen razonamiento, pero es un razonamiento humano, no es un razonamiento divino. Quien dice estas palabras sabe lo que está diciendo. Quien dice esa palabra es alguien que sabe aconsejar y sabe aconsejar a aquel que sabe instruir y sabe arreglar a aquel que se dignó en crear. Son palabras sabias de uno de los padres de la iglesia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo que el que ama la vida la perderá. El que ama la vida la perderá. Porque el que ama pierde. Es cosa triste perder lo que amamos, ¿verdad? Pero sin embargo aquí está bien claro, el que ama la vida la perderá. Pero a veces también nos damos cuenta, y aprovecho para lanzar la invitación, el año pasado tuvimos pocos agricultores allá atrás, ese terreno de la iglesia, todas las personas que quieran con su familia establecer un huerto pueden hacerlo. Y utilizo la metáfora del sembrador para hacerles ver que en nuestra manera de ver, muchas veces pareciera que el agricultor está perdiendo la semilla. Porque agarra la semilla, la esparce, la tapa con tierra y pareciera que la perdió. Luego el calor del sol y la lluvia revelan el propósito para el cual este hombre lanzó esa semilla. Nos damos cuenta que el que cosecha tiene un celo profundo por lo que estaba plantado. Sin embargo, pareciera que el agricultor, de manera irresponsable, lanzó la semilla para perderla. Pareciera muchas veces que el agricultor pierde lo que siembra. El gozo del que cosecha revela la intención del sembrador. Y eso debe llamarnos la atención a nosotros, porque a veces nosotros estamos enfocados en algún lugar creyendo que ahí está la respuesta. Muchas veces podíamos retener ese puñado de semilla, pero un solo grano de maíz nos puede producir muchos granos de maíz. Y un solo elote nos puede dar mucho maíz. Y en eso debemos pensar respecto a nuestra vida. Quien ama su vida la perderá. Quien busque fruto de la vida debe sembrarla. Debe sembrarla en el lugar apropiado, porque quizás, hermano, amándola perversamente podemos perderla. Sí, tal expresión no significa que nosotros tengamos el anhelo de morir anticipadamente. Tampoco significa que nosotros seamos descuidados. Tampoco significa que nosotros seamos destructivos con la vida que Dios nos ha dado. No es eso lo que está diciendo aquí el escritor de los evangelios. Esto significa que nosotros echemos a un lado la búsqueda egoísta y fuera de nosotros de placeres, comodidades, ventajas, placeres y un montón de cosas que están ajenos a nosotros mismos. Mucha gente vio a este grupo de personas que estaban estudiando como un montón de tontos que estaban invirtiendo el tiempo en algo que no le dio dinero al momento. Pero ese esfuerzo va a dar su fruto en su momento apropiado. Eso ténganlo por seguro. No hay nadie que no se ame a sí mismo. Pero hay que buscar el verdadero amor y no el amor perverso. Quien se ama a sí mismo, escuchen bien, abandonando a Dios, se abandona a sí mismo también. La persona que cree que se está amando a sí mismo, ni siquiera permanece en sí, sino que saliendo de sí, desterrado de su propio corazón, comienza a abandonar el amor por lo interior y a amar algo exterior, algo que está fuera de él. Y yo le quiero preguntar, ¿no desprecian su conciencia quienes practican la maldad? Sí, porque no escuchan la voz de su conciencia. Y yo le pregunto, ¿un borracho está pensando en el daño que se hace a sí mismo? La respuesta seguramente es no. Yo pregunto, ¿un promiscuo está pensando en los riesgos que produce para sí mismo? No. Y yo pregunto, ¿ellos no creen que están buscando placer? ¿Dónde lo están buscando? en el lugar apropiado o lo están buscando fuera de ellos? Yo pregunto, ¿un fumador está pensando en el cáncer que está produciendo para sí mismo? Sin embargo, está buscando placer también fuera de él, abandonando a Dios. A mí no me importa lo que Dios diga, a mí me importa lo que me hace sentir bien. Un violador del ciclo trabajo-descanso está pensando en la consecuencia que trae para sí mismo trabajar 30 y 40 horas por el solo interés de hacer dinero, importándole muy poco el daño que le hace a su familia y a sí mismo. No. Quien respeta su conciencia pone límite a su maldad. Sin embargo, nosotros andamos buscando cosas fuera de nosotros. El apóstol Pablo ilustra esta compleja verdad de una manera muy simple. Y ustedes pueden buscarlo en su Biblia si tienen duda de lo que estoy diciendo, y si no tienen duda, búsquenlo también. En segunda de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, verso 1 y 2, Pablo dice lo siguiente. Escuchemos lo que Pablo va diciendo. En los últimos días, dice, sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles serán esos tiempos peligrosos? Postrero quiere decir en el futuro. En este tiempo que estamos viviendo nosotros vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles serán esos tiempos? Habrá hombres amantes de sí mismos. Aquí está el principio del mal. Amarse a sí mismo, cuando se aman a sí mismos ni siquiera pueden permanecer dentro de ellos mismos. No pueden permanecer dentro de sí. Se van buscando cosas que están fuera de ellos. Dice, escuchemos lo que sigue diciendo Pablo. Habrá hombres amantes del dinero. ¿Dónde estás tú que te amabas a ti mismo? Efectivamente, está fuera de ti. ¿Eres acaso tú el dinero? Si amas al dinero, no te estás amando a ti. Pero yo pregunto, ¿tú eres el dinero? ¿El dinero está fuera de nosotros o no? Yo veo que me miran con cara de signo de interrogación y dicen, sí, pero lo traigo en el bolsillo. Pero está fuera de ti. Tú no eres el dinero. Si estás amando esto, no te estás amando a ti. Tú erróneamente crees que te estás amando y has abandonado a Dios buscando una cosa que está fuera de ti. Esa es la condición de mucha gente, de la que Pablo está diciendo acá. Por tanto, tú que abandonando a Dios y te amaste a ti mismo, amando al dinero, déjame decirte, te abandonaste a ti. El dinero te hizo olvidarte de ti mismo. Por causa del dinero, primero te abandonaste y luego te perdiste. ¿Cuánta gente no hay perdida por el dinero? Por causa del dinero, llegas a mentir, llegas a robar, llegas a matar, llegas a pelear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere que le diga una cosa? El escritor del libro de Eclesiastés dice lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no sacará ganancia, no se saciará. El que ama el dinero invertirá el dinero que gane en hacer más dinero. Si no, miren a los dueños de los grandes negocios, que le tienen muy poco pelo en su cabeza y tiene muy pocas posibilidades de conciliar el sueño con su cabeza sobre la almohada. Y la Biblia dice, dulce es el sueño del obrero. Coma mucho o poco, cuando se acuesta está cansado. Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Y con una tristeza tremenda vemos a los hijos heredando lo de los padres en vida. No se han muerto todavía, dice, estoy esperando nada más que estire los pies para comprarme una camioneta, hacer esto, me voy a mudar para California, etcétera, etcétera. Así pues, todo el que despreció a Dios para amarse a sí mismo, amando exteriormente lo que no es él mismo, está metido en un problema tremendo, porque se despreció también a sí mismo. Jesús dijo, ¿de qué aprovecha el hombre que granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve, hermano? Estas son palabras divinas. Palabras de quien pesa sin engañar. Palabras de quien anuncia. Palabra de quien avisa, palabra de quien quiere abrirnos el entendimiento para que volvamos en sí. Pero tú actúas así porque has abandonado a Dios amando a ti mismo y saliste también de ti. Te estás depreciando porque te enfocaste en cosas que están fuera de ti. Miren para eso, pareciera que nos amamos, pero estamos tan equivocados. Estamos amando equivocados. Mi consejo es el consejo de la palabra de Dios. Vuelve a ti, vuelve a ti, y vuelto a ti no permanezcas en ti, sino, ante que nada, vuelve a aquel que te hizo, aquel que te creó, aquel que te buscó, aquel que te trató de atraer hacia sí cuando tú le diste la espalda, aquel que te amó a pesar de tú ser un pecador, como decía la escuela dominical de esta mañana. Dirígete hacia aquel que te hizo, imitando a aquel joven hijo pródigo del cual las Escrituras dan testimonio diciendo que vino a su padre. Vuelve como aquel hijo menor a ti. Dice que aquel joven, después de haber malgastado todo, después de haber perdido todos sus bienes con ramera, dice que volvió en sí. Ese joven comió sancocho de puerco. Ese joven durmió en la calle. Ese joven, cuando se le acabó el dinero, los amigos le dieron la espalda. Pero Cristo siempre permanece de frente hacia nosotros. Vinimos a este país con un sueño y Dios quiere que hagamos realidad ese sueño. Nosotros en sus manos podemos hacer proezas. Pero separado de Dios, nada podemos hacer. Si ustedes son los gajos y yo soy el árbol. Y separado de mí, nada pueden hacer. Si usted abandona a Dios, usted se abandona a usted mismo. No cree que le está haciendo un daño a Dios. Ay, Dios, qué Dios. Y a veces decimos, ay, Diosito, pero lejos de mí. Dios hay que tenerlo en el corazón y vivir por Él y para Él, para que nosotros podamos tener vida en esta vida. Este joven, dice la Biblia, que él, después que apacentó cerdo, hizo todo lo que tenía que hacer, volvió en sí, tuvo un despertar, que es lo que yo quiero hacer en esta tarde. Déjeme decirle, si usted no escuchara esta palabra, igual usted se perdería porque la voz de su conciencia no ha dejado de decirle, tienes que enderezar tu camino, tienes que volverte a Dios, tienes que volver en sí. Lo que pasa es que cuando dejamos de escuchar la voz de nuestra conciencia y la irrespetamos, desobedecemos a Dios y desobedecemos la vida y nos rechazamos a nosotros mismos. Pero el predicador es un despertador de conciencia, estoy despertando su conciencia para que presten atención a lo que Dios nos está diciendo. Y el Lucas en su evangelio dice de este joven, y él volvió en sí, quien se había perdido hasta sí mismo, él ya no se encontraba, él no sabía quién era, él había perdido su verdadera identidad, él se encuentra nuevamente y vuelve a Dios. Mira lo que dice aquí, no se quedó en sí mismo. Vuelto en sí mismo dijo, me levantaré. Levantarse implica una acción. Ahí hay un verbo que nos está diciendo que yo estaba caído, pero me levantaré. Hay un verbo que dice, vine a esta nación y me volvía como un esclavo de hacer dinero y de vivir buscando cosas externas. Pues eso es erróneo, me voy a levantar. Y dice, e iré a la casa de mi padre. Usted debería venir a este lugar arrepentido y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero levantar una familia en esta nación que honre tu nombre. Yo quiero ser el único en mi familia que pisando esta tierra te buscó en espíritu y en verdad y que cuando tú mires hacia atrás haya dejado un legado para aquellos que dejaste en tu país. Mandarle dinero no es todo. Mándele el mensaje de que tu vida ha sido transformada, de que te volviste a Dios y eres una nueva persona. Había caído y se levantó. Ven que ya decide negarse a sí mismo. Él dice, yo no soy digno de ser tu hijo. Él se había encontrado y se había dado cuenta en qué condición estaba. Nosotros creemos que estamos muy bien, pero no estamos tan bien. Yo he visto gente que se burlan de los evangélicos. Hermano, déjeme decirle, los que mejor viven son los evangélicos. Nosotros no malgastamos el dinero en lo que no es pan. El Señor nos prospera, el Señor nos bendice. Y yo le puedo dar fe de eso porque la comunidad de fe que se reúne en este lugar es una comunidad bendecida. Para la gloria de Dios, cada vez que hemos tenido que meternos la mano en los bolsillos como iglesia, ha sido para bendecer a personas de afuera. Porque Dios es fiel y bendice a los que le aman. Él se niega a sí mismo y dice, iré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Reconozcamos nuestra condición, que no estamos tan perfectos delante de Dios. Se niega a sí mismo y viene a Dios. Esto es volver en sí. Es hacer de inmediato lo que es nuestra responsabilidad primaria en esta vida. Juan, en el capítulo 17 de su Evangelio, el verso 3 dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos ayude en esta tarde a volver en sí. Y aun si eres creyente, y está buscando cosas que están fuera de ti, vuelve en sí y vuelve a Dios. Y Él es fiel y le acompañará hasta el día de Jesucristo. Usted tiene que levantarse. Yo no le voy a decir que se levante a esta hora y que camine hacia este altar, pero levántese en su corazón y tome esa decisión para Dios. Y si usted desea, se puede acercar durante todo el tiempo. Ahora vamos a tener una ceremonia breve para los graduados y la introducción de miembros nuevos a la iglesia. Y posteriormente vamos a cenar y vamos a conversar. Ahí están los diáconos, están los hermanos de la iglesia. Se acerca y dice, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que mi familia empiece a andar como tiene que ser. Y no sea un hispano más, no se conforme con eso. Sea un hispano que le da la gloria y la honra a Dios, y delante del cual la gente de este mundo tiene que reconocer que habita el Espíritu de Dios. Se necesita valor para eso, pero yo le animo a que vuelva en sí y se levante para Dios. Quiero orar para ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Espero, Señor, que no vuelva a ti vacía. Que los que la han escuchado, lo que hemos escuchado, lo que nos has dicho en esta tarde, volvamos en sí y que comencemos una semana con una visión diferente de la vida, una visión de que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros. Ayúdanos a seguirte y a buscarte en espíritu y en verdad. Continúa bendiciéndonos en el resto de esta actividad para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Bien, quiero brevemente pasar a la, antes de pasar a la ceremonia de los estudiantes, quiero invitar al hermano Pedro, hermana Olga, que pasen por favor acá. Pase acá arriba. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y levantados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Olga han llenado su aplicación para hacer a la membresía de nuestra iglesia. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos personalmente con ellos, contestar a sus preguntas. Allí afuera en el mural ha estado el papel que le pedía a la congregación si tenía algún tipo de objeción para que ellos se acercaran a la membresía de la iglesia. Ninguno de los ancianos, ni tampoco yo, he recibido queja o solicitud en contra de que ellos sean parte de nuestra iglesia, de manera que automáticamente, a partir de este momento, vamos a preguntarle un par de cosas más y ellos pasarían entonces a ser miembros de la Iglesia Evangélica Hispanoamericana. Hermano Pedro, ¿está usted dispuesto a amar esta iglesia, servir a Jesucristo y usar este lugar no solamente para crecer espiritualmente, sino como una plataforma para alcanzar a toda nuestra comunidad perdida? Amén. Hermana Olga, ¿está usted dispuesta a ser miembro de esta iglesia, siguiendo de manera responsable nuestro compromiso de fe, que seguramente ya leyeron la declaración de fe de esta congregación, y tiene la disposición de servir a Dios desde aquí, evangelizando a los perdidos y trabajando duro para que la comunidad salga adelante para la gloria de Dios? Bien, habiendo escuchado la declaración de ellos, lo declaramos como miembro oficial de la Iglesia Evangélica Hispanoamericana en plena comunión. Usualmente tomamos nosotros la cena, pero eso se va a hacer el próximo domingo porque no queríamos cargar demasiado la actividad de los estudiantes, pero le damos la bienvenida y quiero que primero, antes de que la iglesia se ponga en pie y los ancianos vengan para que oremos por ellos, quiero pedirle a Timothy que él le haga un presente en nombre de nuestra iglesia. Ahora quiero pedir si la iglesia, por favor, se puede poner en pie y pedir al hermano David, hermano José María, hermana Paxi, que vamos, yo América, vamos a orar para. Hermano Napoleón.
Gratitud y gozo en nuestro corazón al traer estos hermanos, Señor, estos amigos también delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por poder contar con tu compañía, por poder contar con cada uno de ellos, Señor, y agradecemos que tú lo hayas puesto en nuestro camino y que juntos como iglesia nosotros podamos adorarte, podamos servirte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a conocernos cada día más y más, y permite, Señor, que en esta congregación ellos puedan encontrar una familia en donde juntos y unidos puedan adorarte y rendirte la adoración que tú mereces. Ayúdanos a nosotros también como iglesia a cuidar de ellos, Señor, a estar pendientes de sus necesidades, de cada uno de sus problemas, Señor, de tal manera que podamos suplirlo en la medida de lo posible. Desde ahora queremos pedir, Señor, tu bendición para ellos, para que tú los protejas, Señor, y los cuides en medio de nosotros. Y queremos agradecerte, Señor, por contar con tu presencia. En el nombre de Cristo te agradecemos todo.
Amén. Amén. Vamos a estrechar nuestra mano en señal de bienvenida. David. En el website de la iglesia, cuando vamos a empezar ahora. Pueden saludarlo, ¿no? No van a romper ningún protocolo. Después lo abrazan y le dan la bienvenida.